Continuamos nuestro tiempo, lo hacemos con biología. Nos acompañan en esta mañana la profesora María González, a la que damos la bienvenida. Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Y tenemos también una invitada especial, Pilar Serrano. Pilar Serrano es catedrática de instituto y ahora nos contará, porque de eso va a versar el programa, sus investigaciones sobre medio ambiente. Pero a mí me gustaría que la profesora María González nos presentara un poquito más profundamente a la profesora Serrano y también lo que hace, cuál es su investigación.
Bien, ya sabéis que aquí en estos programas que hacemos todos los años suele venir una persona que nos cuenta algún tema de actualidad, y en el caso concreto de Pilar no es una invitada gratuita, sino que nos viene porque la conocemos desde hace 22 años, pertenece al Seminario Permanente de Didáctica de las Ciencias Naturales, trabaja con nosotros y muchos de vosotros la conoceréis tanto por sus libros como por los propios cursos que damos de didáctica. Entonces, este año me había comentado que tenía un proyecto muy bonito de medio ambiente, es un proyecto a nivel mundial, y me pareció muy interesante, dado que los temas medioambientales están tan en boga, que nos acompañara Pilar. Así es que, Pilar, te dejamos.
Sí, a mí me gustaría comenzar ya enseguida con el tema y con la primera pregunta. Un poco para centrar y para definir, cuando hablamos de esta investigación de medio ambiente y además a nivel mundial, ¿exactamente nos podría definir de qué estamos hablando?
Muy bien. El programa que estoy siguiendo yo no es una cosa individual mía y propia, sino que es un proyecto en el que están incluidos muchos centros, muchos países, unos 107 países del mundo y unas 15.000 escuelas. Entonces es un programa muy ambicioso en el que yo formo parte en una pequeñísima cuantía de este programa. Estoy hablando del programa GLOBE, que es un proyecto de aprendizaje y observaciones globales en beneficio del medio ambiente. Y como he dicho, pues en él entrenan mucho personal, maestros, profesores, estudiantes y también científicos con los que podemos interaccionar a partir de una serie de datos que nosotros vamos metiendo y que iremos ahora diciendo y contando.
Nos habla de mediciones globales. ¿Qué significa exactamente lo de mediciones globales?
Mediciones globales son mediciones, bueno, globales porque luego todo esto va a una base de datos que están organizados desde un centro que su sede reside en Estados Unidos, en Washington, y los profesores que pertenecemos a este proyecto mandamos datos de varios protocolos. En nuestro centro, por ejemplo, hemos elegido el protocolo de la atmósfera y en él estamos trabajando, mandando datos sobre temperatura diaria, máxima y mínima, temperatura actual, precipitaciones atmosféricas diarias, presión atmosférica. Todos estos datos se mandan por internet y se mandan diariamente durante todo el curso escolar. Hay otros centros que trabajan otros protocolos diferentes, como puede ser, por ejemplo, pues los suelos, o pueden ser el agua, o puede ser la cobertura vegetal. Entonces, al mandar estos datos, tú los mandas y sus programas, los programas que ellos tienen, te los cuantifican, te los ordenan, te lo dan con gráficas, te los comparan y a partir de ahí, los profesores o los que estamos estudiando estos temas, podemos incluso contactarnos con otros centros, con otros datos de unos centros similares a los nuestros que estén en distinta latitud, por ejemplo, y podemos contrastar estos datos que mandamos.
Pero Pilar, a mí se me ocurre una pregunta. Cuando vosotros estáis cuantificando todo el tema atmosférico, la localización es exclusivamente en la zona en la que tú te mueves, o tienes que coger de la comunidad autónoma en los registros de temperaturas y tal. ¿También miráis contaminación o no?
En el protocolo de aire medimos esos factores que te he dicho, medimos algo de pH, pero no se mide contaminación. El tema de contaminación no lo cuantificamos, porque todo esto es, este protocolo reside prácticamente o exclusivamente en los datos meteorológicos que nos da la caseta meteorológica que tenemos en el centro. Son datos de nuestro propio centro, en concreto por la zona de Boadilla, donde yo me muevo. Hay otros centros en Madrid y cada centro manda sus datos. Eso sí, para que esté totalmente cuantificado y sepa exactamente de dónde estamos hablando, tenemos un aparato especial, un GPS, que nos marca el lugar exacto de donde hacemos nuestras mediciones. Evidentemente, luego podemos compararlas con el Escorial o con otro centro de la comunidad que también está haciendo lo mismo que nosotros.
Estamos hablando además de las mediciones entonces a nivel local, en principio a nivel local, muchas mediciones a nivel local, de muchas localidades, que luego se van haciendo más grandes. ¿Y hasta dónde pueden llegar? Quiero decir, luego son nacionales, supranacionales.
Van andadas a nivel individual. Luego, a nivel particular, bueno, a nivel mundial, los científicos de la NASA los pueden utilizar estos datos, ellos los pueden utilizar para saber más, porque ellos tienen satélites, pero muchas veces no llegan a esos puntos tan concretos, ¿no? Entonces, nosotros mandamos datos individualmente. Colectivamente, luego tú puedes contactar con ellos. Ellos pueden sacar luego medias, tú puedes sacar medias de unos sitios y otros, pero individualmente mandamos los datos y van todos allí, ellos los centralizan y los pueden utilizar. Alguien, bueno, es un proyecto que lleva ya varios años en España y alguien ha puesto su punto de mira diciendo, bueno, mandáis datos, ellos se benefician y qué beneficios sacamos nosotros. Porque parece que te dedicas a mandar a unos señores que están muy lejos de nosotros. Parece ser, bueno, parece ser, es cierto esto, que tú mandas datos, pero igual que los mandas, puedes utilizar los datos. Es decir, que los datos están abiertos a aquellos profesores que pertenecemos a este proyecto GLOBE, que no es una cosa que puede pertenecer cualquiera.
Es decir,
somos muy pocos centros los que estamos ahí.
Que los datos efectivamente se mandan, ellos los pueden utilizar, pero de alguna manera puede recibir esa misma información de otros puntos y
totalmente,
de otras localizaciones.
Es decir, lo bueno de este proyecto es que este proyecto GLOBE, que lo puede utilizar cualquier docente, hay una, que luego diré la dirección, donde uno puede introducirse para informarse, para coger datos, para, yo qué sé, pues imaginemos que somos una persona de sociales, de geografía e historia, y le interesa mucho estudiar un climograma, por ejemplo, ¿no? Él puede entrar y coger esos datos. Ahora, solamente los profesores que somos coordinadores de estos proyectos somos los que podemos introducir datos. Es decir, una persona como vosotras podéis entrar a ver datos de aquí, pero no podéis introducir ninguno nuevo. Porque aquí sí que estamos una serie de personas, porque hay unos protocolos muy bien diseñados, muy bien definidos, que hay que trabajarlos muy bien con los alumnos para lo que se mande, que es una cosa verídica. Luego el volver de atrás hay una cosa muy dificultosa.
Nuestros oyentes probablemente se estaban preguntando, bien, se envían todos estos datos, se obtiene toda esta información, que es mucha, con distintos protocolos, como bueno, ya se ha indicado, en este caso se habla de la atmósfera, pero hay otros. Y la finalidad, ¿cuál es? Al final, ¿qué es lo que se pretende en realidad?
Bueno, uno de los objetivos de este proyecto es mejorar la conciencia ambiental del alumnado, contribuir a la comprensión científica de la Tierra y ayudar al alumno a que alcance mayores niveles de aprendizaje tanto en ciencias como en matemáticas. Es decir, que a partir de esto, además de concienciar de todo esto al alumno, el alumno empieza a utilizar un método científico. Empieza a ser cuidadoso en las mediciones, cuidadoso en la toma de datos y luego en enviarlos. ¿Para qué sirve esto? Evidentemente, pues para conocer muy bien el país, para conocer muy bien los problemas. Si yo hacemos un trabajo de cobertura vegetal un año y durante varios años se va haciendo el mismo, podemos tener un seguimiento de qué pasa con esa cobertura vegetal. ¿La estamos perdiendo? ¿Estamos ganando? Ahí es un punto de alarma que eso hay que conservar. Así que de alguna manera conocer una zona nos sirve muy bien para ver cuál es su grado de evolución.
¿Cómo han reaccionado tus alumnos? Porque esto indudablemente se sale un poco de la dinámica de la clase y de los programas que tú tienes que dar. Entonces, ¿hasta qué punto se han implicado y cómo han reaccionado? A ver cómo han tenido tus alumnos esa sensación de que estaban participando en un proyecto científico.
Este año el proyecto este lo estoy llevando a cabo con alumnos de diversificación. Son alumnos especiales, que no van bien por su camino normal de titulación por la ESO y se les ha dado la alternativa de la diversificación. Al ser un grupo pequeño de alumnos es muy fácil trabajar con ellos. Y los alumnos aquí en este caso se sienten enormemente motivados porque se sienten ellos, como pequeños científicos en miniatura. Ellos son los que dirigen. Entonces, al principio tienes que enseñarles mucho, medir datos, ver las nubes, qué tipos de nubes hay, les cuesta algo, pero luego después se van implicando de tal forma que cuando llegas a clase ya hay algún alumno deseoso de salir a tomar los datos él. Es decir, que están muy motivados por el tema, lo trabajan muy bien y luego también es muy bonito el que puedas meterte en internet, mandar los datos y sentirte que estás conectado con otro señor señores, que incluso puedes mandarles preguntas y que ellos mismos luego te responden. Entonces están sumamente motivados, pero eso sí, hay una dificultad, y es que a veces con los programas esto se nos sale, nos quedamos como cojos en la materia, pero en diversificación viene muy bien porque da cabida a estos temas y porque son pocos alumnos.
Aparte que se tienen que sentir muy especiales. Quiero decir, un alumno de diversificación que efectivamente no ha seguido, digamos, una trayectoria la habitual, podemos decir, pues al hacer una cosa de este tipo, que no hacen además otros alumnos, por lo menos en ese momento, tienen que sentirse como algo especial en positivo, lo digo.
Enormemente se ven ellos que hacen cosas importantes, se ven muy motivados, y vamos, que al principio les cuesta hasta que cogen la dinámica, pero luego ellos son solos los que van, miran la caseta, eso sí, si hay algún día que tienen dudas te preguntan, porque a veces las nubes les es difícil saber si hoy qué tipo de nube es la que estoy viendo, ¿no?
Ya. Y en el tema del programa, ¿qué es lo que os da el programa? O sea, porque estabas hablando de que tenéis una estación meteorológica.
Sí.
¿Qué, económicamente o a nivel de aparatos y tal, cuál es la aportación del programa Globe?
El proyecto Globe que estamos siguiendo, pues es un proyecto que las distintas comunidades lo llevan. Yo voy a hablar concretamente la de Madrid. Sé que en otras comunidades también se está haciendo, pero no puedo decir en qué manera. Hay una convocatoria oficial cada año para estos programas Globe y la gente lo solicita. Entonces hay centros que son premiados por el proyecto que presentan. Y el momento que eres seleccionada, eres ya un centro Globe. Te dan un curso de formación para que trabajes los distintos protocolos. Y luego te ves obligada durante un periodo, lo ideal sería que fuera para siempre, ya que estás en este programa, que siguieras metiendo datos, que esta zona siguiera siendo una zona importante de estudio, durante un periodo mínimo 2 años y máximo pues el tiempo que tú quieres dedicarle a ellos. Entonces, estos centros, hay una dotación económica importante que se da para que se lleve a cabo esta investigación. Cantidad notoria de dinero y que es suficiente para llevar a cabo la experiencia. Es cierto que se puede seguir estos protocolos sin tener un dinero extra, con tal de que uno tenga una caseta meteorológica o con tal de que tenga uno ganas de hacer un estudio de este tipo. Por ejemplo, el estudio de cobertura vegetal, pues si uno tiene cerca una parcela de lo que sea, puede ser una parcela de cereales, o puede ser una zona arbórea, pues una zona baldía, puede ser cualquier tipo de zona, se puede hacer un estudio de cobertura vegetal sin necesidad de tener grandes instrumentales, sino que se pueden incluso fabricar por los propios alumnos. Es un protocolo también muy bonito, es muy sencillo y que se lleva a cabo solamente una vez al año, el de cobertura.
Sí, tú has indicado al principio, bueno, de esta pregunta, que para acceder tuvisteis que hacer un proyecto. Uh-huh. Y bueno, ¿nos cuentas qué proyecto hicisteis para que os lo dieran?
Bueno, el proyecto, la verdad que la convocatoria sale en un boletín, el boletín en este caso de la Comunidad de Madrid, te plantea una serie de puntos que debes de tratar, y entonces yo, como estaba en Boadilla, pues hice un estudio medioambiental en el que tampoco sabía mucho yo del Globe, pero hice un estudio medioambiental de distintos aspectos que podíamos estudiar, y es lo que hicimos el año pasado. Un proyecto bonito en el que participábamos pues un total de 18 profesores de distintas materias, y cada uno fuimos trabajando siempre enfocado en el tema de una zona de Boadilla próxima que coincide con la cuenca media del río Guadarrama, y desde los distintos departamentos de inglés, de música, ciencias, por supuesto, que somos nosotros, sociales, lengua, literatura, cada uno incidimos en un aspecto en el estudio este de campo, y bueno, fue un trabajo que nos llevó un mes y que luego cuantificamos y entregamos en un trabajo que nos quedó muy bien.
Estamos hablando de una serie de proyectos desde luego muy interesantes y además pues que se ven materializados en algo concreto y en instituciones concretas y con alumnos concretos, con nombres y apellidos. Yo, aunque volvemos ahora inmediatamente al tema, a mí sí me gustaría hacer una pregunta más general a alguien que está en contacto con alumnos y también en contacto con, por supuesto, con profesores que se dedican a ello. ¿Hasta qué punto ahora que se habla tantísimo de medio ambiente, que se habla tantísimo de, pues, de problemas atmosféricos y de todo tipo, que el planeta da la impresión de que está en un peligro casi inminente, estamos verdaderamente concienciados o simplemente, pues muchas veces hablamos por hablar? Y me refiero también a los medios, los que estamos, me refiero de verdad a la gente de la calle. Muchas veces hablamos por hablar o verdaderamente hay esa concienciación en cuanto a un peligro verdaderamente a corto plazo.
Yo creo que estamos concienciados todos, incluso los chavales, a estas edades tempranas y jóvenes, yo creo que mucho más que los adultos. Cuando les hablas de un problema importante como el que ahora nos tocan los medios de comunicación, de qué está pasando con las temperaturas, están aumentando, qué invierno estamos teniendo, la temperatura del globo parece que está aumentando, los chavales bueno, se sienten motivados, tienen ganas de hacer cosas, claro, pocas cosas, pero de alguna manera yo creo que sí, que es una cosa que se siente, no sé si tanto por la formación que tienen o porque a veces los medios de información nos bombardean demasiado y entonces tenemos que ser sensibles o más sensibles hacia esos temas, pero yo creo que la sensibilidad en la gente joven es importante y que los docentes debemos de fomentarla y que sobre todo adquieran hábitos saludables, hábitos para favorecer que el medio ambiente pues podamos conservarlo más tiempo, etcétera.
Sí, en cuanto a estos hábitos, además, yo creo que, vamos, el papel de los docentes es fundamental, porque si el futuro es tal como se nos pinta, probablemente haya que renunciar a muchísimas de las cosas que creemos que ya tenemos adquiridas por derecho propio. Uh-huh. La utilización de un vehículo a todas horas, por ejemplo, o cosas que son muy habituales y que, sin embargo, probablemente no a tan largo plazo vayan a desaparecer o a tener una utilización diferente. Para esto también habrá que educar.
Evidentemente, continuamente estamos ahí, con los temas de, decimos que hay un problema de la capa de ozono, hay un problema de la temperatura, hay un problema tal, pero todo nos gusta tener aire acondicionado. La luz la tenemos a nuestra disposición, el agua corriente cada día, y yo muchas veces les comento esto a los chicos. El mundo asiático, los chinos, se están levantando y también querrán vivir como nosotros. Son muchos millones. Entonces, bueno, son estas cosas que debemos de incidir los docentes para que de alguna manera seamos conscientes de lo que estamos haciendo y seamos más responsables en la utilización de los recursos.
Saber que los recursos son limitados.
Sí, de hecho, fíjate que en algún programa yo me dejó muy impresionada oír a un israelí decir que la próxima guerra sería la guerra por el agua. El agua es un recurso escaso y cada vez está más degradada, y entonces es cierto que el tema del agua es muy importante. Y tú lo ves ahora mismo, ya hay toda una normativa para que las casas no pierdan las calorías o las friorías, depende de esto, para que estén bien aisladas, para que sean autónomas en cuanto a la producción de electricidad. España es un país privilegiado en cuanto a los recursos, el recurso sol, que lo tenemos por todas partes. Entonces, el hecho de que se puedan ir acondicionando, porque yo no creo tanto en lo que tú decías, Isabel, de que tenemos que renunciar, sino que tenemos que innovar. O sea, es también el tema de que la electricidad, ¿por qué vamos a tener que dar un interruptor y no vamos a ponernos unas placas fotovoltaicas que sean capaces de generar nuestra propia electricidad en nuestra casa, que tengamos el agua caliente pero que nos la produzca gratuitamente, ¿no? O sea, es verdad que son todavía tecnologías muy caras, pero a medida que haya mucha más demanda y mucha más necesidad de todo esto, los coches eléctricos, los coches que no contaminen con bioalcohol, toda esta serie de cosas, pues eso son tecnologías que se tiene que ir imponiendo, porque no vamos a volver ahora a la carreta, ¿no? O sea, yo creo que hay suficiente ingenio en el mundo para que esos científicos le den la salida a las necesidades, pero de una manera mucho más racional que dependiendo del recurso del petróleo, ¿no? Que eso también es un recurso finito, que en algún momento tendrá que acabarse y hay que innovar y cambiar. Y a mí me parece muy interesante, pero sobre todo me parece muy interesante, Pilar, todo esto, porque es dar una opción no solo de concienciación a los alumnos, sino una opción de aplicación de un método científico a unos alumnos que no están en la universidad. O sea, que estás creando unas expectativas que de cara a su estudio, y fíjate que son de alumnos que han fracasado, en, digamos, entre comillas, en cuanto a esto, pero sin embargo has conseguido motivarlos hacia una actividad que es verdad que los científicos, digamos, que ya tienen un estatus mucho más, es una actividad muy de recogida de datos, que sí, que tienen que hacerse con una precisión y demás, pero que eso es una pérdida de tiempo para alguien que puede estar investigando en algo mucho más interesante, ¿no?
Nos queda ya poquísimo tiempo y a mí me gustaría también un poco saber, pues con toda esta recogida de datos y ya este nivel particular de su recogida de datos, uh-huh, de su centro, exactamente se ha llegado a algún tipo de conclusión interesante que se pueda aquí reflejar?
Todavía no, es decir, estamos recogiendo datos y esto será ya más a final de curso. Yo sí que invito a todas las personas que estén interesadas en conocer algo más sobre este proyecto GLOBE que se metan en internet, que pongan globe.gov, G-O-V, y de alguna manera aquí ya pueden abrirse un inmenso camino, que pueden incluso, no pueden agotarlo, pueden cansarse, ¿no? Porque hay montones de actividades, de recursos, de medios, pueden uno incluso elegir el idioma, pueden ponerse en contacto con otras personas de otros sitios, pueden hablar los chavales unos con otros. Entonces creo que es un programa muy enriquecedor, que sería interesante que conociera mucha más gente.
¿Y para quién va dirigido? Quiere decir, ¿a quién invitamos a que pueda entrar en esta dirección?
Bueno, yo creo que es un proyecto que va dirigido a docentes, a profesores, a maestros y evidentemente a estudiantes. Sin estudiantes no tiene ningún sentido este proyecto. Y además los estudiantes a los que va dirigido hay como tres etapas. Una, alumnos que pueden llamar principiantes, que serían entre 5 y 9 años, alumnos intermedios entre 10 y 13, y luego alumnos ya más avanzados entre 14 y 18 años, que es la edad en la que yo me estoy moviendo. Entonces, es un tema muy interesante, es algo muy gratificante, es muy extenso, hay muchos protocolos diferentes, un montón de datos que pueden utilizarse desde diferentes departamentos, desde diferentes disciplinas, y yo creo que tiene mucho interés para la gente.
¿Podríamos repetir esa dirección?
La dirección, sí, la dirección es una dirección esta simplemente para curiosear, para ver los protocolos, para sacarse, incluso pueden imprimir las hojas, que es en globe.gov, G-O-V.
Bueno, pues yo, como habéis visto, he traído una persona absolutamente que nos ha abierto una visión de un proyecto que yo, la primera vez que me lo comentó Pilar, en donde iba a estar trabajando este año, lo desconocía totalmente. Se ve que el exceso de información también nos lleva a la desinformación, ¿no? Pero a mí me parece que este proyecto merece la pena que sea conocido y que, sobre todo, está dando unas perspectivas a los estudiantes bárbaras, que es la de poderse integrar en algo atrayente y atractivo, que es ahora mismo por donde va toda la enseñanza de las ciencias. Bueno, la enseñanza en general.
Pues yo creo que dejamos aquí esta plataforma abierta totalmente para aquellos estudiantes que nos puedan estar escuchando, también docentes, como nos decía la profesora, pero sobre todo a los estudiantes de muchas edades, y que esta plataforma está allí para ellos. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado esta mañana.
Nada, gracias a ti, Isabel.